23 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Nos vamos a hablar con un fanático en este día donde recordamos también a todos los coleccionistas, a todos los fanáticos, que se dan la mano, porque a veces un coleccionista termina siendo un fanático de determinada disciplina. Y en este caso, mi amigo Agus Giavedoni es fanático de Star Wars. Y vos también me dijiste, Caro, que sos fanática del tema, ¿no?
Sí, no sé si fanática, creo que me queda un poco grande, pero sí es una saga que he seguido mucho. Mismo ahora las series que estuvieron sacando de Mandalorian, Boba Fett, Ahsoka. Me parecen series que a mí me gustan, están bien hechas. Uh-huh. Y cuenta una historia que está linda, engancha para mí.
Agus es un fan de la serie, pero también creo que está trabajando con productos de Star Wars y demás. Él está viviendo en Miami en este momento, es argentino. Hola, Agus, querido, tanto tiempo, ¿cómo estás?
Hola, Adrián, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Bien?
Bien, bien. Con ganas de charlar con vos, que sos un fan de Star Wars. Y lo primero que te quiero preguntar es por qué el día 4 es el día, supuestamente, de Star Wars, ¿no?
Correcto, sí. Tiene que ver con una... Hay una frase en las películas, principalmente las originales, digamos, las que tienen ya 40 y tantos años, que en inglés es «May the Force be with you». Y eso suena muy parecido a May the 4th, que en inglés sería mayo 4.
Ajá.
Y entonces a raíz de esa similitud, hace unos años se estableció que el 4 de mayo era el día de la fuerza y por ende es el día de Star Wars. La fuerza es, bueno, no vamos a entrar en ese detalle, pero es algo muy importante dentro de lo que es el universo de Star Wars.
Pero ¿por qué? Explícalo, no, por sí, ¿por qué no?
La fuerza es, digamos, Star Wars es una historia, si la queremos resumir muy brutalmente, del bien contra el mal. Del lado del bien están lo que se conoce como los Jedi o los Jedis, que son algo así como protectores de la paz y usan algo que se llama la fuerza, que es como una especie de energía positiva que les otorga la capacidad de hacer ciertas cosas. Eso es la fuerza. Y bueno, a raíz del May the Force...
Es una energía positiva.
En inglés. Correcto, es una energía que rodea todas las cosas vivientes y no vivientes, las comunica, y los Jedi se valen de esa energía para hacer actos heroicos y positivos.
Vos sabés que, digo, hago un paréntesis allí con lo que decís, porque la ciencia ficción, que en definitiva Star Wars es una serie de ciencia ficción, termina muchas veces adelantándose a los tiempos. Cuando Star Wars se hizo, tal vez no había una teoría tan fuerte como ahora de que en realidad todos somos... Y casi todo es energía en el mundo, ¿no? La física cuántica, en un mundo que evoluciona también en lo científico, descubre ahora, digo, en un mundo donde además nos detenemos en lo que creemos que es material, y muchas de las cosas que creemos que son materiales finalmente están conformadas por átomos, los átomos tienen sus quantum y digamos finalmente termina siendo todo vibracional, a eso voy, ¿no? Es medio complejo explicar la física cuántica, pero todo termina siendo una vibración.
Pero totalmente.
¿Verdad?
Y de hecho en Star Wars se habla mucho de relaciones simbióticas, en donde básicamente, para resumirlo, es: yo no puedo estar bien si el que está al lado mío no está bien.
Qué bueno.
Digamos, todos nos retroalimentamos.
Exacto.
Entonces, si nos retroalimentamos algo negativo, bueno, las cosas saldrán negativamente, y si lo hacemos por el lado positivo, mejorará.
Tal cual.
Eso es un poco el mensaje, digamos.
Eso es lo que le digo yo a mis compañeros de trabajo, porque también me recibí de motivador hace muy pocos días, estudiando precisamente con gente ahí en Estados Unidos, y uno no puede cambiar, digamos, los entornos sociopolíticos. Un individuo no puede cambiar eso, pero sí puede cambiar su propia energía, y a partir de su propia energía, su propio entorno. Y entonces, cuando vos vas cambiando energéticamente tu propio entorno, por lo menos tenés esa posibilidad de esa micro sociedad a la que pertenecés, por ejemplo, una familia, un laburo, tu entorno, vibra otra frecuencia y otra energía, y no la de... la desazón, la frustración, no sé, depende en qué lugar del planeta estés, la guerra, el avasallamiento de derechos, lo que fuere. ¿Me explico? Entonces, uno siempre debe tratar de vibrar lo más alto posible. Y esa capacidad la tenemos todos, Así que nada, lo de Star Wars me parece que en eso también fue como anticipándose a los tiempos donde ahora mucha gente que está escuchando esto dice, ¿qué dice este tarado? Todo energía. Sí, bueno, no importa. No, nos quieren, cuanto más brutos y pobres todos, mejor, ¿no es cierto? El sistema nos quiere así, pobres, tristes, brutos, pero aquellos que se preocupen un poquito por leer o de física cuántica o de energía, sabrán que lo que está diciendo Agus en función de ser él un fana de Star Wars, explicando lo del 4 de mayo, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con las vibraciones también de energía, que en definitiva somos todos. Bueno, seguí contándome del 4 de mayo, porque tengo entendido que ahí también hay gente que no está muy de acuerdo aunque sea ese el día, ¿eh?
Sí, a ver, en realidad pasó, a ver, voy a hacer una breve historia de la película original de Star Wars, la que salió en 1977.
Pará, Agus, pará que nos cayó el top con las noticias. Dame un minutito y hablamos tranquilo la próxima media hora, dale. Nacional. Seguimos aquí en este día donde estamos hablando también de tus pasiones, de tus colecciones. Hacelo en el WhatsApp, dejanos allí tu mensaje. ¿Alguna vez seguramente coleccionaste algo? ¿Alguna vez te sentiste fana de una serie o de alguna cuestión? 11-38-70-74-85, estamos hablando con un fanático de Star Wars. Bueno, Agus querido, entonces, explicabas lo del 4 de mayo y quedó pendiente por qué algunas personas no consideran que ese sea el día de Star Wars, que te voy a decir lo que pienso, es medio forzado, ¿no? Porque parece que
es
dice...
Es un poco forzado, sí.
Es forzado el 4 de mayo. Sí.
Es un poco forzado.
¿Hay algo con más argumento para celebrar un día de Star Wars?
Hay algo con más argumento, pero tiene un contraargumento bastante fuerte, y es lo siguiente. La gente por ahí, bueno, los que son medianamente conocedores de Star Wars, recuerdan que la primera película que se estrenó en los cines se estrenó en 1977, la segunda en 1980. Y la gran mayoría de la gente piensa que en el medio de eso no hubo nada, y en realidad sí hubo algo, hubo otra película barra, sí, no fue una película de cine, pero fue una película al fin, que se llamó Star Wars, el especial de Navidad, fue la traducción, Holiday Special, fue el título en inglés. Ajá. Que cuenta la historia de algunos de los protagonistas de Star Wars, en lo que se llama el día de la vida, el día en que se celebra la vida en el universo de Star Wars. Y ese día es el 17 de noviembre.
Ah.
Entonces, para muchos fanáticos, en realidad el día de Star Wars es el día de la vida, que es ese 17 de noviembre. Lo que pasa es que ese especial de Navidad fue tan malo que, ahí viene el contraargumento, que mucha gente no lo quiere reconocer como parte del universo de Star Wars. Hay muchísimos fanáticos...
¿Qué pasa, Caro? ¿Qué pasa?
No, totalmente, eso iba a decir. Fue malísimo.
Realmente.
Hay parodias, de hecho. Hay cuentas parodias que lo parodian, ese especial de Navidad.
No te gustó tampoco. No, fue malo, no. No hay discordancia allí. Ok. Y, Agus, contame algún detalle de los que no se sepa, que solo conozcan los fanáticos de Star Wars. A ver, cosas de la filmación, de la historia...
Bueno, a ver, hay lo que suele pasar en varias películas, también ha pasado en Star Wars, que es que lo que terminó saliendo en el cine, por suerte fue algo muy bueno, pero en el caso de Star Wars, en la película original, la primera, a días del estreno, dicho esto por varios de los que estuvieron participando en la producción, etcétera, lo que estaba listo era bastante desastroso, y fue la esposa del creador de Star Wars, de George Lucas, la que de alguna manera salvó las papas, vamos a decir, y propuso unos cortes de edición diferentes y le dio como otro tono a la historia, y con eso se estrenó. Si no fuera por esta señora, que después se terminaron divorciando inclusive, la coincidencia es que Star Wars no habría sido lo que fue.
Qué bárbaro.
Se lo debemos a ella, digamos.
¿Sabes que hay una historia también con Disney? Creo que la mujer de Walt fue la que le puso el nombre, por ejemplo, a Mickey. Me parece que vino también.
A mitad, no sabía.
Y
eso.
Viste que las que están, las mujeres que están acompañando también a hombres trascendentes en la historia, generalmente han tenido una fuerza importante.
Totalmente,
¿no?
Absolutamente.
Sí, sí. Ah, sí, que, mirá vos, se lo debe esto a la mujer de George Lucas.
Correcto.
Grandísimo,
Marta
George
Lucas.
Lucas.
La ex mujer, sí.
Sí, decime, ¿y quién crees que hay como el principal coleccionista de Star Wars? ¿Existe alguno que se destaque en el mundo?
Ay, a ver, el tema del fanatismo de Star Wars tiene, por supuesto, mucho que ver con las películas, series, libros, cómics, etcétera, pero tiene muchísimo que ver con el coleccionismo y tiene también mucho que ver con lo que se llama el cosplay, o sea, disfrazarse de personajes, asistir a convenciones y etcétera. Pero es como que el coleccionismo de Star Wars es lo más característico porque Star Wars en eso fue algo muy, fue pionero lo que hizo George Lucas, de apostar más al merchandising, digamos, a lo que eran los juguetes relacionados con la película, que a la película en sí mismo. Uh-huh. De hecho, él, su imperio, lo construye en base a las regalías por los juguetes, y no tanto por las regalías por las películas. Uh-huh. Entonces, como que el coleccionismo de Star Wars a nivel de lo que es juguetes es lo que más emparentado está al fanatismo conectado con las películas, ¿no?
Claro.
Es esa manera que tenemos los que somos coleccionistas de conectarnos siempre con ese momento de la infancia en el que uno fue muy feliz, y por lo menos hablo por mí. Entonces, para mí, cada vez que me siento a jugar con mis juguetes de Star Wars, o a mirarlos, o a sacarles una foto, o lo que fuera, vuelvo a ese momento.
Ajá.
Y un poco se conecta con lo que hablábamos antes. Cuando vuelvo a ese momento, estoy mejor, y si estoy mejor, todo mejora, digamos, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Entonces... Tiene mucho que ver con eso también.
Con cuidar un poco a ese niño interior también, ¿no? Como decimos.
Absolutamente.
¿Eh? Oíme, ¿y vos qué cosas posees como coleccionista de Star Wars? ¿Y qué cosas te gustaría tener?
Yo en particular estoy en lo que llaman figuras de acción, muñequitos. Yo les digo muñequitos porque así les decía cuando era chico.
Claro.
Ahora se les dice más figuras de acción porque se les quiere dar un título más adulto, si se quiere.
Claro.
Y eso es lo que a mí me atrapa. Hay gente que se dedica a coleccionar materiales originales de las películas. Rastrea cascos, rastrea no sé, sillas, mesas, sables, lo que fuera que usaron en las películas, y trata de coleccionar ese tipo de cosas. Yo, en particular, estoy más en lo que son los muñequitos, que es la manera más económica, si se quiere, dentro de lo que es un hobby de este tipo, de acercarse al fanatismo, ¿no? Porque conseguir cosas originales de las películas para coleccionar es bastante más caro.
Uh-huh. ¿Y qué es lo más difícil que viste de conseguir? Porque se hicieron pocas cosas, hay poco girando en el mundo. ¿Cuáles son las piezas de colección de los fanáticos de Star Wars más codiciadas?
A ver, todo lo que es muñecos originales de los años 78 en adelante, todo eso se ha puesto cada vez más difícil de conseguir. Se consiguen todavía cosas, es difícil de conseguirlas cerradas, sin abrir. Y dentro de todo eso hay un muñeco en particular que es como el santo grial de todas las colecciones, que es de un personaje de Star Wars que se llama Boba Fett. Y es un muñeco... Boba Fett tiene la característica de que carga siempre con una mochila con un torpedo. Y en su momento se fabricó ese muñeco y el torpedo, al presionar un botón sobre el muñeco, el torpedo se disparaba.
Sí.
Y eso se fabricó en una cantidad muy limitada, se habla de 12 unidades nada más, para una muestra de una convención de juguetes de la época. Y después se determinó que era muy peligroso eso para los niños porque podían tragarse el torpedo jugando.
Ah, mira.
Entonces se discontinuó ese muñeco, y hoy, al día de hoy, conseguir un Boba Fett original con el torpedo, con esas características, es prácticamente imposible porque nadie los está vendiendo, pero se calcula que el precio de algo así ronda más o menos los $120,000.
$120,000
aproximadamente, sí, pero es una pieza muy 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 particular. O sea, normalmente no valen eso los muñecos de Star Wars, ni siquiera los viejos. En este caso, como se produjeron tan pocos, bueno, el costo es otro, ¿no?
¿Y cuánto sale una Leia común, digamos, de los años 70, 80, un Darth Vader común? ¿Cuánto salen?
Dependiendo de si está abierta, a ver, tenemos que pensar en que hay muñecos que están abiertos, que están completos en completos, o sea, porque tenían sus accesorios, sus armas, sus vestidos y etcétera, y diferenciarlos de los que están en su blister original. Una Leia en su blister original, hoy por hoy, en buen estado, y estamos hablando probablemente de unos 1.000, 2.000 dólares, tranquilamente. También hay que pensar, que tiene que ver también con el coleccionismo, que una cosa es conseguir una Leia cerrada, fabricada por Kenner, que fue el fabricante original de los juguetes de Star Wars, versus, por ejemplo, conseguir una figura de Star Wars fabricada por Top Toys en Argentina. Es algo mucho más raro encontrar una figura de Top Toys en su blister cerrado.
Sí.
De un Chewbacca de Top Toys.
Ah, mira, qué eso, mira, eso, cotiza más eso.
Exactamente, porque Kenner en Estados Unidos fabricó, siendo el ejemplo de Chewbacca, no sé cuántos, decenas de miles de Chewbacca, y Top Toys en Argentina fabricó muy poquitos. Entonces,
claro, es una rareza.
Y lo mismo
mundial
se repite en diferentes países, digamos. Exacto, se repite con México, una marca que se llama Lidl Lidl, se repite en otra marca parecida.
Pero tenían las patentes originales. Claro, tenían las licencias originales. Entonces, son juguetes originales, fabricados en otros lugares fuera de Estados Unidos. Mirá vos.
Exactamente.
Sí, decime, Juan.
Agustín, Juan Sixto te habla. Buenas tardes.
Juan, ¿cómo estás?
Adrián, muy bien. Adrián hablaba del concepto filosófico de Star Wars, ¿no? Pero también, que fueron futuristas, pero también desde la tecnología. Yo veía los hologramas en Star Wars, que hoy no es una locura pensar en un holograma. Digo, el Indio Solari tocó con los fundamentalistas de forma holográfica.
Claro.
¿Qué?
ABBA.
ABBA, tal cual. Elvis Presley.
Michael.
Tal cual.
ABBA.
O sea, el holograma es cosa nuestra, y esto lo vimos en Star Wars hace 30 años atrás. ¿Qué otros tipos de adelantos tecnológicos se encuentran en Star Wars y los tenemos hoy a mano?
Bueno, el holograma es un punto que sí que se ha venido desarrollando muchísimo. Viene de más atrás. En Star Wars viene de, digamos, ya van a ser más de 40 años.
40,
digamos,
claro.
Y es algo en lo que se pudo avanzar. Después hay ciertos avances que en Star Wars existen, pero que están siendo muy difíciles de llevar en la práctica, que son, por ejemplo, los sables láser.
Sí.
Existen prototipos, no de sable láser en el sentido de que uno puede hacer daño con eso, sino de que la luz, es difícil, prácticamente imposible contener la luz.
Claro.
Entonces un sable de luz que se vea como en las películas es muy difícil, pero ya hay prototipos que se le acercan bastante. Eso se está logrando y es una cuestión, yo te diría, de años.
Qué lindo, un cuchillo así para la casa, ¿no?
Sí, se están haciendo más a nivel juguete, digamos, que no generen daño, pero podría ser, digamos, ¿no?
Sí, totalmente.
Y son ese tipo de cosas en donde por ahí la ciencia ficción avanza muchísimo, o autos voladores, pero no tipo aviones.
Claro.
No sé si recuerdan la escena de Luke, y que andan lo que llaman un land speeder, es un auto que flota sobre el pavimento, digamos, no tiene ruedas, ese tipo de cosas.
Como una especie de dron ahora, ¿no? Que
claro,
hay prototipos.
Exacto, como una especie de dron. Digamos, todo terminó derivando más que nada por ese lado.
Sí.
Entonces, hay muchas cosas que podrían, en algún momento, ni hablar de temas que hoy por hoy son imposibles, como viajar a velocidad de la luz, y etcétera, que también es algo
sí,
que ocurre.
Y
¿no?
La última, Agus, vos tenés hijas, como yo, adolescentes. ¿Tus hijas están enganchadas con Star Wars? ¿Recibieron esa pasión? ¿O Star Wars es de nuestra generación? ¿Es de los grandes que tenemos todavía ese corazón en la infancia y en la nostalgia?
A ver, es más de los grandes que de los chicos, pero los chicos de a poco se están enganchando. En el caso de mis hijas, la mía más grande está mucho más enganchada que la más chica, pero las dos tienen mucho cariño por Star Wars y nos sentamos a ver series juntos y películas y etcétera. Pero sí es cierto que es mucho más algo de los que tenemos, digamos, de 30 para arriba. Y por eso es que Disney está trabajando como está trabajando, tratando de empezar a captar público más joven. Porque, digamos, si uno quiere mantener viva la llama de Star Wars, tiene que empezar a captar el público más juvenil. Y de ahí muchas de las series actuales, animadas y no animadas, que sin perder la esencia de Star Wars, buscan apuntar a ese público. El problema que yo veo es la inmediatez, ¿no? Con la gente adolescente de esta época, como que todo tiene que ser inmediato y consumen lo que quieren consumir y automáticamente cambian y consumen lo siguiente, entonces es difícil captarlos y de alguna manera decir, bueno, es más allá de que uno pueda cambiar sus gustos, y etcétera, me quedo con esto como una base de mi fanatismo y un apego. Es difícil generar ese apego respecto a lo que pasaba en nuestra época, ¿no? Pero me parece que lo están haciendo bien, lo están de a poco logrando. Yo tengo muchos hijos de amigos, hijos chicos, ¿eh? Hablo de 5 años, 6 años, que son fanáticos. Y vienen a mi casa y ven mi garage y ven los juguetes y se quedan fascinados y se quieren quedar jugando. O sea, esa parte lúdica en el ser humano todavía existe. Está. En los chiquitos está.
Por último, Agus, vos...
Tratar como padres es alentar eso, ¿no?
Digo que por último, vos vendés elementos de Star Wars, te dedicás a esto ahora de lleno, pasale a la gente tu Instagram o cómo pueden conseguir.
Yo me dedico a la compraventa de juguetes, digamos, me terminé dedicando a eso junto con mi profesión, que yo soy abogado, que está por otro carril, pero cada vez le dedico más tiempo a lo que es el intercambio y compraventa de juguetes. En Instagram es @mercadotoys.ar.
Para que lo voy a anotar. @mercadotoys.ar.
.ar. Y en Facebook lo mismo. Estamos en Facebook y estamos en Instagram.
Bien.
Y no es solamente Star Wars, por eso el nombre es Mercado Toy, o de juguetes en general.
Ah, ok.
Digamos, es de Star Wars, pero también es Marvel, y es todo lo que es DC, que sería Batman, Superman, etcétera, etcétera, etcétera.
Okay.
La pasión se fue expandiendo. Mi corazón está con Star Wars, pero a nivel juguetes todo me atrae.
Qué bueno, qué bueno. Agus, gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo grande.
Sí, por escucharme, gracias.
Gracias. Agustín Giavedoni, en directo desde Miami. Que la fuerza te acompañe, Agus.